en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya tenemos la guerra de cifras abiertas en torno a la contratación en Navidad. Todos los años es un poco lo mismo. Desde Adecco ya han anunciado que serán 1.100.000 los contratos que se generen en las próximas semanas en esta temporada en la que la figura del fijo discontinuo emerge como gran protagonista. Dentro de unos días, ya os avanzo, otra empresa de trabajo temporal, Randstad, ofrecerá los datos sobre la Navidad con cifras completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Lo ignoro, pero lo cierto es que eso ocurre año tras año, además que no es ninguna novedad que contemos en la actualidad. De todas formas, lo que es importante es que si estás pendiente de esas oportunidades, la información es vital y si algo tenemos aquí en Madrid Trabaja de lunes a viernes, es información que contarte. Así que bienvenidos, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Esto de la guerra de cifras se parece a las manifestaciones, cuando dicen, según los convocantes, 100.000, según la policía, 1.500. Y luego ya tú te quedas con lo que normalmente el término medio suele ser el que utilizamos los medios de comunicación.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea San Martín, que no te he dicho nada.
Pensé que ibas a decir el nombre y me he quedado ahí.
No, pues y yo daba por hecho de repente que ya te había presentado, claro. Y digo, pero no, Andrea San Martín.
Donde no hay guerra o donde no debería haber conflicto es en las empresas cuando dan sus datos de, oye, necesitamos X trabajadores,
solo
pero
faltaba. Bueno,
a veces puede cambiar, ¿eh?
Bueno, es que te iba a decir, digo, guerra no hay, pero sí que es verdad que ellos fijan una estimación, por ejemplo, en octubre, y luego en función de cómo vayan las ventas, pues tiran hacia arriba o tiran hacia abajo, que también podría suceder.
Claro, por eso lo digo, porque a veces dicen, oye, contratación para la campaña del Black Friday, pero que justo no te han llamado, pero no hay que perder la esperanza porque a lo mejor te llaman para
hora.
Una campaña, claro, de refuerzo, efectivamente, o para
claro.
Futuras contrataciones.
Sí, eso es así, evidentemente. ¿Sabes qué pasa? Que hoy no lo voy a presentar. No, porque hoy no debería estar aquí. Si trabajases en otras empresas, hoy tendrías el día libre, Alejandro Tobalina.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué?
Pues porque es tu cumpleaños, hombre.
Oh,
Raquel. Raquel, a lo largo del programa le tenemos que cantar el cumpleaños feliz o algo, ¿no?
Muchas gracias. Sí, es verdad,
Que cumples 82 años.
82, sí, estoy a punto de jubilarme ya.
Bueno, ya
vida laboral larguísima.
Ya vas tarde un poco, pero bueno, bien.
Es que soy un adicto al trabajo,
No
puedo dejarlo.
Tú te sales de la tabla este anuncio que hay del Ministerio de Seguridad Social que dice que si amplías 3 años te dan un dinero o te aumentan la paga, la pensión y estas cosas.
Nada,
el ministro te tiene que dar el ministerio entero para ti.
Nada, como los reyes y los papas, hasta el final.
Sí, sí.
Oye, podríamos aprovechar la ocasión, ya que mencionas que no debería estar aquí, para negociar que el día de nuestro cumpleaños no trabajemos.
Bueno,
oye,
no sé
los oyentes si lo
negociando,
¿no?
Ante la virtud de pedir está.
Ya lo admites. Si lo admites, ya me voy.
Era ante el vicio de pedir está la virtud de no dar.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos a pedir que te feliciten en las redes sociales.
Venga, en Twitter.
Eso, por lo menos.
Me podéis felicitar si queréis en Twitter, en @MadridTrabajaOM.
Y también nuestros oyentes de Facebook te van a felicitar, Alejandro, en el perfil, como nos llamamos, Madrid Trabaja.
Qué bonito.
Y vamos a celebrar el cumpleaños de Alejandro con ofertas de empleo que comenzamos con unas oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para cubrir 450 plazas de operarios.
Son plazas de estabilización de empleo temporal correspondientes a la agrupación de profesiones de auxiliares de servicios generales y de mantenimiento. El sistema de acceso será por concurso, por lo que se puntuará tanto la experiencia profesional como la académica, y el plazo de presentación de instancias acaba el 30 de noviembre.
En Alcalá de Henares hay 80 puestos de trabajo para personal de empaquetado.
Piden experiencia en tareas de empaquetado, manipulación, recepción o clasificación de la mercancía, ubicación y paletización, así como disponibilidad para trabajar en turno de mañana o de tarde. El salario ronda los 9 euros brutos la hora. Además, recibirán una formación inicial no remunerada de 4 horas.
Pues deberían remunerarla. El sector aeronáutico busca operarios.
Para labores de rebarbado de piezas y eliminación de la materia
rebarbado,
que sobresale los
eso
bordes.
Eso lo puedo hacer yo.
Es otro tipo de rebarbado.
Ya me imagino, ya.
También harán esas labores de rebarbado en la superficie de esas piezas mediante el uso de herramientas manuales. Los turnos son rotativos, tanto de mañana como de tarde, de lunes a viernes, y el salario bruto a la hora es de 10 euros.
Un colegio de Leganés necesita personal para mantenimiento de edificios.
Es necesario tener experiencia previa de al menos un año, carnet de conducir tipo B y contar con vehículo propio. El contrato es indefinido, a media jornada, y el salario bruto al mes es de 800 euros. Solicitan incorporación inmediata.
La Universidad Carlos III convoca 49 plazas para personal de administración y servicios.
Son plazas de estabilización de empleo temporal y el sistema de acceso será por concurso. Las plazas están distribuidas en las categorías de auxiliar administrativo, gestión de sistemas informática, auxiliar de informática, así como de biblioteca, gestión de archivos y bibliotecas, también de laboratorio, mantenimiento y prevención. El plazo vence aquí el 28 de noviembre.
Y unos compañeros nuestros de una revista de prensa económica necesitan cubrir un puesto directivo de publicidad.
Buscan candidatos para el puesto de director de cuentas para gestionar la cartera de clientes actual, para emplazamientos publicitarios de los anunciantes en la revista, así como para otras tareas de negociación y gestión. Es necesario tener formación universitaria en publicidad y relaciones públicas o marketing, conocimientos avanzados de Word, Excel y PowerPoint, y 4 años de experiencia. El contrato es indefinido, a jornada completa, y el salario bruto anual es a partir de 25.000 euros.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, pincha en nuestra web, en ondamadrid.es, el apartado que tenemos, los de Madrid Trabaja, y allí encontrarás las ofertas de empleo de este 11 del 11 de 2022.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y recibimos, como cada viernes, a nuestros invitados de la Mesa de Orientación Laboral. Hoy voy a empezar por Laura Ramírez, de Oriéntate, porque tuve el placer esta semana de verle la cara después de mucho tiempo. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, estuvimos ahí un ratito compartiendo y hablando, y muy bien, ¿verdad?
Sí, hombre, todo un placer. Y además qué bien nos trataron en Collado Villalba, ¿verdad, Laura?
Sí, bueno, la verdad que yo llevo muchos años trabajando con ellos y te hacen sentir como si estuvieras en tu casa. O sea, que yo es lo que, la verdad, que tengo que transmitir. Han trabajado un montón para organizar tanto estas jornadas como todo lo que hacen desde el área de empleo. Y bueno, la verdad que los resultados han sido muy positivos, están muy satisfechos. Y bueno, pues oye, el trabajo bien hecho tiene su recompensa.
Sí. Hay que recordar que lo comentamos aquí, pero es que el miércoles celebraron esa jornada de empleo de cara a la campaña de Navidad, que fueron muchísimos puestos de trabajo. Hablo de memoria, me parece que eran 278 los que se ofertaban por parte de las diferentes empresas que participaron en ese evento, y allí estuvo Laura echando una mano a muchas personas en situación de búsqueda activa de empleo, y yo pues haciendo lo que podía en cuanto a comunicación, que es de lo que sé, no mucho, pero algo sé. Y luego, Laura, oye, que nos encontramos con 5 oyentes, que yo, además de saludar a los amigos del Ayuntamiento de Collado Villalba, también aprovecho para saludar a esos 5 oyentes que, con los que pasamos un buen rato también y que siempre es un placer que también les pongamos cara y nos pongan cara, ¿verdad?
Sí, es verdad. En uno de los talleres tuve yo a una docente de aldeas infantiles que ya ha ido en varias ocasiones sí. con grupos de chicos. Sí, y bueno, pues les saludamos desde aquí a todos porque les hace ilusión a ellos, pero yo creo que más a nosotros, ¿no?
Desde
y
luego.
En este caso, el hecho de que te digan, bueno, te digan, joque, qué bien conocerte, que te pongan cara porque nos escuchan, pero no nos ponen cara en muchas ocasiones.
Bueno, entonces, y luego que nos sirve también para testar, porque siempre esto de la radio es un medio frío que... parece que unos estamos a un lado, otros están a otro y que no tenemos esa posibilidad de conexión y yo la tuve el miércoles con conversaciones con los oyentes súper interesantes, vamos, que además sepan que tomé nota de las cosas que me contaron, Entonces, bueno, pero vamos a saludar también a Jonathan Ruiz Pérez. Jonathan, muy buenas, de Inserta Empleo, por supuesto.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo?
Pues aquí, pasando el viernes, ¿dónde mejor que en la sintonía de Onda Madrid?
Y aquí estamos como en casa, yo me siento como en casa. Aunque no nos ponemos cara y en un momento tocará, pero yo ahí me falta, tengo ahí esa espinita todavía.
Fíjate que yo, que soy medio brujo, te diría que muy pronto nos vamos a ver tú y yo las caras.
Me da a mí que sí, sí.
Porque hablando de eventos, ya no solamente el de Collado Villalba, sino que tenemos la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad dentro de un par de semanitas. Y espero que estés allí en algún momento, por lo menos.
Sí, estamos ahora ya organizándolo porque, bueno, suele haber mucha gente y suele ser un... Después de todos estos años donde no se pudo celebrar, la verdad que se agradece poder volver a retomar estas cuestiones y ponernos cara ya eso pues es lo que comentáis del contacto con oyentes, con personas que atendemos en el día a día o por teléfono o
claro.
La radio, entonces poner cara al final siempre también ayuda.
Bueno, pues tú y yo nos pondremos cara porque es verdad, yo con Laura, como estaba en esta sección antes de la pandemia y entonces venía aquí al estudio, pues ya nos conocíamos personalmente, pero tú y yo nos conocemos por foto y por voz.
Sí, sí, por voz.
Es lo que ha tenido la pandemia, pero esto lo vamos a solucionar rápidamente. Bueno, hoy os quería plantear que muchas veces, y el otro día lo comentábamos también en una entrevista con el responsable de recursos humanos de Supermercados Aldi, muchas veces vemos ofertas de empleo en los portales que todos conocemos. Optamos a alguna de ellas y no ha pasado casi ni un minuto y ya nos han rechazado. Entonces, queremos saber cómo funciona todo esto, porque claro, Laura, esto no es un señor o una señora de recursos humanos que está con el correo electrónico abierto permanentemente y dice, venga, a este o a esta la rechazo.
No, pues no están ahí 24 horas mirando las personas que se inscriben. Es algo pues automático, como yo creo que ya mucha gente sabe. Lo que pasa es que no tendemos a ser conscientes de que realmente es así. Y la gente se frustra mucho con los seguimientos de algunos portales de empleo y el hecho de que enseguida, cuando se inscriben en una oferta, les descarten. Entonces esto ocurre porque detrás hay un ordenador con una programación y unos algoritmos que directamente cuando nos inscribimos en una oferta, si no cumplimos ciertos requisitos, que se traducen en palabras clave, porque al final son palabras clave, pues automáticamente nos descartan. Entonces es por eso.
Ya, es que muchas veces, Jonathan, el problema no es que cumplamos los requisitos, es que a lo mejor no hemos puesto las palabras clave que requiere la empresa en esos algoritmos y en esos robots de inteligencia artificial que ya están muy presentes en nuestra búsqueda de empleo.
Sí, son tareas que se automatizan y evidentemente a una parte la puede beneficiar y a algunas personas les puede beneficiar, pero generalmente por eso es tan importante conocer cómo funcionan los portales de búsqueda de empleo, cómo funcionan las páginas web, porque muchas veces a lo mejor la información que tenemos, nosotros decimos, tenemos la información actualizada y hay cuestiones que se nos están escapando. Y también pues por eso se trata de muchas veces de poder intentar siempre tener un perfil lo más actualizado posible y a partir de ahí ir añadiendo esa información en aquellas cuestiones donde donde pueda ser beneficioso para nosotros. Y siempre también, como comentamos otras veces, tener en cuenta que hay ofertas de empleo que si nosotros no hacemos un buen ajuste de expectativas, a lo mejor estamos apuntándonos y estamos perdiendo tiempo por una oferta que a priori ya no nos van a poder contratar porque el requisito que piden no lo cumplimos.
Claro. Ese es uno de los motivos por los que vamos a hablar hoy de esta cuestión, sobre todo siempre enfocándolo de manera positiva. Es decir, aquí lo que tratamos es de saber que esa realidad existe. Como dice Laura, ya en muchas ocasiones las personas la conocen, pero lo que quizá no cuidamos tanto es cómo nos adecuamos, cómo adecuamos nuestro currículum y nuestra carta de presentación, por ejemplo, pues para que esos robots se conviertan en nuestros nuevos más mejores amigos. Y digo esto porque vamos a saludar a Jaime Alemany, que es director de expansión del grupo de Talentum, que es una consultora que además ya empieza a aplicar, ahora lo comentaremos, todo esto de la inteligencia artificial. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, vosotros tenéis un robot que habéis bautizado con el nombre de Robinson.
Correcto, Javier.
Entonces, vamos a ver, el objetivo de esta entrevista es convertirme en mi más mejor amigo, mi nuevo mejor, más mejor amigo, mejor dicho, de Robinson, que me he liado, pero tú me entiendes, ¿no?
Perfectamente te entiendo.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos convertimos en amigos de Robinson? Que nos quiera.
Yo voy a intentar dar a los oyentes algunos consejos, no solo para que Robinson los quiera, que Robinson los va a querer segurísimo, porque ahora os explicaré cómo funciona Robinson, sino que cualquier robot que pueda leer un currículum pueda entender el currículum de esos candidatos, ¿vale? Uh-huh. Si me permitís, voy a hacer una breve explicación, nada, una cosa muy simple, sí, para que lo entienda todo el mundo de una forma muy llana, ¿no?, de cómo funcionan los robots,
¿eh? Vale,
sí. Nosotros llevamos casi 2 años que hemos hecho un desarrollo tecnológico importante, es un desarrollo propio, y nuestro robot lo que hace es entender el currículum como si fuera una mente humana. Y por lo tanto, esos descartes automáticos que en muchos portales se producen, en nuestro caso es mucho más complejo que se produzcan, porque lo que hace el robot es entender la complejidad del currículum y no descartar por parámetros concretos, ¿vale?
O sea, no emplea, sí que es cierto. Ir aquilatando los conceptos que nos vas trasladando. No sería un algoritmo, es decir, no es que nos falte una palabra clave o no nos falte una palabra clave, sino que la inteligencia artificial lo mira más en conjunto, ¿no?
Correcto. Si la inteligencia artificial es suficientemente avanzada, puede llegar a leer el currículum como si lo leyeras tú. Es decir, tú cuando lees un currículum, te llevas una impresión final del currículum, ¿vale? No vas a decir, ostras, esta persona no me encaja, porque no tiene la formación suficiente, o no me encaja porque no domina el idioma inglés con suficiente nivel, ¿no? Sino que hace una lectura del currículum como si fuera un conjunto. Sin embargo, la mayoría de robots no funcionan así. Y luego ocurre lo que habéis dicho perfectamente y que Jonathan también comentaba, ¿no? Y es de que pues tú subes un currículum a una plataforma de anuncios y al cabo de 10 minutos te llega un email diciendo pues que tu currículum no encaja y que por lo tanto ha sido descartado del proceso, ¿no? ¿Vale? Para que eso no ocurra, hay una serie de cuestiones que creo que son interesantes poner de relieve y son consejos que yo creo que serán muy útiles para los candidatos y las personas que nos están escuchando.
Tomamos nota, Jaime. Estamos aquí. Perfecto. Con papel y bolígrafo.
Muy bien. Pues mira, yo lo primero que aconsejaría a las personas que están en busca de empleo es que tengan 2 currículums distintos. Un currículum para llevar en papel en el momento en que uno tiene una entrevista o por la razón que sea, pues tiene que sacar el currículum en papel y que por lo tanto lo puede leer una persona. Y esto tiene que ser un currículum realmente atractivo desde el punto de vista gráfico y de contenido. Y después un currículum específico para Internet o para las plataformas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los robots no entienden de colores, no entienden de gráficos, no entienden de dibujos ni de fotografías, ¿vale? Los robots leen contenido, ¿vale? Y por lo tanto, ese currículum que tenemos que utilizar para la plataforma tiene que tener una serie de parámetros que nos van a ayudar que el robot se nos haga amigo, ¿eh?, y que no nos descarte. Sí. Por ejemplo, no utilicemos nunca imágenes, no pongamos imágenes en el currículum. No sirven para nada, el robot no las va a leer, ¿vale? Otra cuestión que también es interesante es no enviemos nunca el currículum escaneado. ¿Eh? Generemos un formato PDF, ¿vale? Leemos, el robot va a leer perfectamente todo el PDF y va a entender el contenido del PDF, ¿vale? Y muy, muy, muy importante, vamos a ser repetitivos en las palabras clave. ¿A qué me refiero con esto? Imagina pues una persona pues que está buscando trabajo de comercial o de área manager para un mercado en concreto, mercado francés. Pongo un ejemplo,
Sí.
Pues si yo estoy buscando un trabajo de comercial en el mercado francés porque conozco muy bien ese mercado, pues en mi currículum tengo que procurar que se repitan muchas veces la palabra comercial, la palabra mercado francés y en los distintos apartados del currículum. Porque cuando el robot lo va a leer, va a entender que esa persona es experta en este campo y en este mercado en concreto. Son algunas de las recomendaciones que podría hacer y... De hecho, bueno, hemos hecho un decálogo de 10 consejos que no los voy a enumerar todos porque igual nos tiraríamos 10 minutos más, ¿no? Y supongo que vamos justos de tiempo, ¿no?
Bueno, ya sabes que en la radio tenemos que ir muy a lo concreto, pero a mí me parece muy interesante. Me estaba recordando esto último que comentabas a todo el tema del posicionamiento SEO. Es decir, que muchas veces cuando llevamos una página web sabemos que tenemos que redundar en aquellas palabras clave en las que creemos que los buscadores nos posicionen, ¿no? Y esto sería algo parecido.
Pues sería muy parecido, sí, es una buena analogía.
Bueno, de cualquier manera, nos comentabas el tema de las imágenes, pero hay muchas personas que, por ejemplo, envían su fotografía en el currículum cuando la inscriben en los portales de empleo o en las consultoras. Esto sería inútil, por tanto, según nos comentabas.
Bueno, no aportaría mucho valor para la lectura de un robot. Es decir, el hecho de que haya una fotografía va a ser útil en una fase posterior, ¿vale? Si la persona pasa, digamos, las primeras fases de cribado, puede ser útil para una valoración posterior. De hecho, la fotografía no tendría que aportar ningún valor en un proceso de selección. Pero, digamos, para que el robot se haga más amigo o menos de esa persona, no contribuirá en nada. Sí, por ejemplo, que contribuirá que el currículum esté en castellano o en inglés, que son los dos idiomas más leídos por los robots, ¿vale?
Ah.
Y, por lo tanto, si lo tenemos en francés, pues yo aconsejaría pues, que lo pusieran en castellano o en inglés, que son los dos idiomas más leídos, ¿no? Pero hay aspectos
y
como...
Y, por ejemplo, escúchame, porque además, bueno, yo sé que sois una empresa de Barcelona en catalán, ¿no? Pregunto, ya por curiosidad.
En catalán, si aplicamos a una oferta de Cataluña, sí, pero bueno, nosotros tenemos 32 oficinas y trabajamos a nivel de toda España.
Lo sé, lo sé.
Con lo cual, en catalán también, si aplicamos a una oferta de Cataluña, podría estar en catalán, uh-huh. Pero recomiendo encarecidamente pues que sobre todo esté en castellano y en inglés, porque es el idioma por excelencia que leen las máquinas de inteligencia artificial a día de hoy.
Correcto.
De hecho, esto, si tú utilizas un traductor, pues las traducciones, por ejemplo, del inglés y del castellano son impecables.
Ya.
Sin embargo, el resto de idiomas, pues bueno, es un poco más justito.
Deja mucho que desear. Y luego otra cuestión también que me parece importante, porque no en el caso de Robinson, que nos has dicho que ya es un prototipo un poco más avanzado de inteligencia artificial, que lo que hace es leer, digamos, establecer en su conjunto las competencias de la persona a través del currículum completo, pero en estas otras, que va más por algoritmos, por...
¿Sí?
Los programan, digamos que lo que son los algoritmos, los programa la propia empresa. Quiero decir que el mismo algoritmo no va a servir para una empresa y para otra, que dependerá de lo que marquen las directrices de cada una de ellas, ¿no?
Sí, sí, correcto. Es decir, cuando alguien sube una oferta a una plataforma, pues indica pues cuáles son los parámetros básicos por los que está seleccionando o que quiere el cribado, ¿no? Pero sí que es verdad que si tenemos en cuenta, lógicamente, si no cumplimos con el perfil, no cumplimos con el perfil. Pero lo que tenemos que intentar evitar es que cumpliendo con el perfil, la máquina nos descarte. Ese sería el caso, ¿no?
Claro,
para evitar
claro.
Eso, yo seguiría estos 4 o 5 consejos que os he comentado, ¿eh? El hecho de no tener el currículum en una imagen, de tener un currículum específico, de tenerlo en formato de PDF, básicamente de repetir palabras clave y de tenerlo en castellano y en inglés. Y enviarlo en los dos idiomas incluso, ¿eh? No pasa nada porque tengamos las dos versiones y lo adjuntemos en las dos versiones.
Ah, fíjate. Sobre todo me imagino que si en la posición en concreto te reclaman buen nivel de inglés, ¿no? Es una manera de empezar con buen pie.
Seguro, pero además, aunque no lo reclamen, si es posible que lo tengan en los dos idiomas, mejor. Porque el robot, depende del robot, puede ser que incluso entienda mejor el inglés que el castellano. Y por lo tanto nos vamos a asegurar de que no se produzcan esos descartes.
Ah, pues mira, Laura, que vas a tener que empezar a asesorar a las personas con las que trabajas a que pasen también el currículum al inglés siguiendo los consejos de Jaime Alemany.
Sí, bueno, ya, Ya lo recomiendo. Tenía que recibir yo primero unas clases. Yo le remito a otros especialistas, pero sí que es verdad. Bueno, ¿qué tal? Encantada, Jaime. Me ha gustado mucho la explicación que has hecho, porque me parece que ha sido algo que es bastante complicado. Resumirlo en 4 o 5 aspectos me parece que es esencial para que lo entienda todo el mundo. Y bueno, por añadir algo más, ¿no? De cara a los portales que nos podemos encontrar o a los más conocidos, el tema de tener, bueno, la idea de tener varios currículos me parece interesante, el adjuntarlo siempre en PDF también muy interesante. Cuando haya opción de subir carta de presentación o mensaje, también todo cuenta, esto ya de cara al entrevistador, y es muy importante el tema de las preguntas de cribado, tanto cerradas como abiertas. Hay que tener cuidado porque hay preguntas cerradas que ante el no es un automático descarte. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso. Y hay aspectos que no tenemos en cuenta que nos descartan, que es el nivel de estudios, la zona geográfica, que creo que son detalles que a lo mejor pasamos por alto y no adaptamos a la oferta. O sea que, bueno, al final todo, ¿no?, se centra en el tema de las palabras clave.
Luego, por ejemplo, yo, en relación a lo que comenta Laura, Jaime, te indicaría, ¿y si faltan datos? Por ejemplo, vamos a hablar con franqueza, está mal y no, incluso no es legal que una empresa busque por cuestiones de edad, pero si alguno de estos algoritmos marca la edad y tu edad no aparece en el currículum, ¿el robot te descarta o ante la duda te admite?
No debería, porque además la edad, aunque no esté en el propio currículum, se puede inducir. Me explico. Si yo pongo pues que estudié en la Universidad Complutense de Madrid en el periodo 2003-2004, pues yo puedo saber aproximadamente, pues sí, cuál es el robot, puede saber aproximadamente cuál es la edad del candidato, ¿vale?, aunque no la incorpore, ¿vale? Pero el descarte por edad o por género, lógicamente está prohibido, lógico. Pero no debería de influir en el descarte automático de los candidatos, siempre que el robot lea la completitud del currículum, ¿eh? Otra cosa es que diga, ostras, personas de 30 y 35, vale, pero el resto no, ¿vale? Esto no debería de ser así, pero algunas máquinas lo hacen, no es el caso nuestro.
Ya, no, pero sí que es cierto que algunas empresas no lo hacen público, pero luego a la hora de la selección tienen un objetivo muy concreto, no digo la vuestra, pero como este mundo es tan amplísimo, nos encontramos un poco de todo. Pero, por ejemplo, una oferta que necesitas el inglés, tú a lo mejor se te olvida, pongamos por ejemplo, poner que tienes determinado nivel en este idioma. En ese caso, ¿te rechazaría la máquina?
Depende de cómo esté programada la máquina, pero podría ser que te rechazara. Sí, lógicamente, y antes lo decía Laura, ¿no? Tenemos que intentar adaptar nuestro currículum al puesto en concreto. Es decir, si una oferta es para Sevilla, pues ostras, intentemos adaptar. Es decir, si nosotros estamos en Madrid, tendremos que explicar el por qué aplicamos a una oferta de Sevilla, porque si no, si vivimos en Madrid y no queremos desplazarnos a Sevilla, pues tendremos que ser capaces de explicarlo. Eso lo podemos explicar en la carta de presentación. Sí. Que luego el robot la entienda o no la entienda, ahí ya depende mucho de la máquina, ¿no?
Claro.
Pero al final, detrás de todo esto hay personas también. Es decir, sí que puede haber un primer descarte automático, pero las empresas serias, las empresas que funcionan correctamente, detrás tenemos personas, ¿eh? Y personas que van a analizar esos currículums. Por lo tanto, al final, lo que debería de medir un robot es el nivel de ajuste del candidato a la oferta. Y detrás tiene que haber los consultores, los psicólogos, los expertos en selección, que somos los que realmente al final pues vamos a ver si el nivel de encaje entre lo que pide el cliente y las habilidades, aptitudes del candidato, encajan o no encajan. Quiero decir,
pero el que está descartado,
que no se asuste la población, porque las máquinas hacen mucho, pero no hacen todo, ni mucho menos.
No, ya lo sé, pero el que está descartado, o sea, por mucho humano que haya detrás, ¿no?
Sí. Vale. Sí, el que está descartado está descartado. Lo que tenemos que intentar es que si encaja el perfil, la máquina nos descarte.
Eso es. Ese es el objetivo también de este programa. Jonathan, ¿dudas o consultas o comentarios?
Sobre todo me parece muy interesante lo que comentaba Jaime sobre que al final es la idea es que la máquina haga una lectura en conjunto del currículum. Entonces, creo que también que las personas no crean que por seguir estos pasos ya está todo hecho, sino que hay que seguir investigando y que no se trata de tener una información que ya te sirva para todo, sino que servirá para algunas ofertas, para otras no, para un tipo de páginas, para otras no, pero sobre todo que podamos implementar todo esto dentro de nuestros conocimientos a la hora de la búsqueda activa de empleo y que nos permita no cerrándonos puertas y ir creando las oportunidades hacia el empleo. Yeah. Me parece muy interesante por eso, precisamente, porque el hecho de cómo se establece el currículum, también la parte de que no, porque ahora también hay muchas personas que sacan una foto al currículum y envían esa foto.
Entonces, eso es lo que nos decía Jaime, que no debíamos hacer.
Creo que ese es un punto clave que puede abrirnos muchas puertas y que son detalles que, cuidándolos, que yo creo que nos hacen aumentar las oportunidades.
Y sobre todo que muchas veces nos reparamos y pensamos, ¿verdad, Jaime?, en clave humana y hay que empezar a introducir todas estas tipo de tecnologías en nuestra vida y también en esos consejos que nos has brindado de cara a eso, a que nos quiera pues estas máquinas, estos robots, que poco a poco ya están instalados en nuestra realidad, nos demos cuenta o no, ¿verdad?
Verdad. Es decir, la inteligencia artificial no solo en el ámbito de los recursos humanos se está aplicando prácticamente en todos los ámbitos. Sí que es cierto que todavía es un poco incipiente, pero en los próximos 4 o 5 años evolucionará de forma exponencial, con lo cual tenemos que estar preparados y conocer el entorno para evitar ese problema que se está produciendo en algunos casos.
De ahí a que la inteligencia artificial nos haga entrevistas de trabajo, todavía hay muchos pasos, ¿no?
Creo que queda un poquito, pero lo veremos llegar. Llegaremos a ese punto. Detrás continúo diciendo que habrá personas, porque al final son personas que depositamos la confianza en personas y de eso se trata en una relación laboral. Pero sí que puede ser que haya en los próximos años algún desarrollo tecnológico pues que nos pase por algún robot que haga un cribado previo y que mediante inteligencia artificial nos llegue a hacer una pre-entrevista. Quizás no una entrevista final, seguro que no, pero una pre-entrevista seguramente que sí.
Bueno, pues estaremos atentos. Jaime, te volveremos a llamar porque como esto necesitamos hacer mucha didáctica entre nuestros oyentes para que poco a poco nos vayamos adaptando a esta nueva realidad. Lo explicas estupendamente y ha sido un placer. Y te lo agradecemos, además, que hayas estado con nosotros.
Muy bien. Pues, Javier, yo también os agradezco mucho. Encantada, Laura y Jonathan, de conoceros y contar conmigo para lo que podáis necesitar.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece?
todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y con el objetivo de potenciar el acceso a la formación y al empleo de jóvenes en exclusión social, se ha firmado un acuerdo entre Fundación ATSIS y Carmila para desarrollar un programa del que nos vamos a ocupar a continuación. Y tenemos a dos personas para que nos lo cuenten. Mar Sánchez, que es técnica de empleo de Fundación ATSIS. Mar, buenas tardes. Hola, Mar. A ver, ahora creo que te vamos a escuchar, Mar.
Sí, hola, buenas tardes.
Ahora te escuchamos. Y también nos acompaña Fátima Álvarez Cofiño, que es gerente, yo lo voy a decir textualmente, ahora me explicarás qué es eso de ASG, que parece el nombre de una empresa, pero en realidad eres gerente ASG y proyectos transversales de Carmila España. ¿Verdad, Fátima? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada de estar con vosotros hoy.
¿Qué es ASG?
Pues son las siglas de Ambiental, Social y Gobernanza, que es como ha evolucionado la nomenclatura de Responsabilidad Social Corporativa.
Ah, es que como evolucionáis, es como todo el tema de recursos humanos, ya nos perdemos entre tanta sigla y tanta...
Efectivamente.
Bueno, pues vamos, si os parece. Primero, ¿qué es Carmila, Fátima? Porque tenéis mucho que ver con una gran cadena de hipermercados que todos conocemos, pero a lo mejor como Carmila os conocemos menos.
Efectivamente, bueno, pues Carmila es una empresa que está participada en un 36% por el grupo Carrefour, pero el resto de la composición accionarial, que es una empresa que cotiza en Bolsa de París, son otros accionistas, algunos pequeñitos y otros más grandes. Y tenemos presencia en Italia, en Francia y en España, con 215 centros comerciales. En España, concretamente, tenemos 79. Y son todas las galerías comerciales que se ven precisamente anejas a la mayoría de los hipermercados Carrefour, donde están las tiendas.
Que gestionáis esos espacios, ¿no?, que están fuera de los Carrefour. Vale.
Efectivamente.
¿Y cómo es que habéis puesto vuestra atención dentro de esa política de responsabilidad social, me vas a permitir que yo siga la antigua usanza, en los jóvenes en exclusión social?
Bueno, Carmila es una empresa bastante joven porque surge en el año 2014, entonces no tiene tampoco demasiados años y la mayoría también de los empleados de Carmila son menores de 33 años. Dentro de la estrategia de la hoja de ruta de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, que la podemos llamar así, que se entiende perfectamente y está muy bien dicho también, Javier, teníamos, tenemos una serie como de objetivos y uno de ellos está siempre vinculado a la juventud y al empleo. Además, esto está totalmente alineado también con otra sensibilidad y otro objetivo también de Grupo Carrefour y de Fundación Solidaridad Carrefour, que es precisamente pues la atención a las personas vulnerables, tanto por discapacidad o por estar en riesgo de exclusión social. Entonces, uníamos un poco los objetivos de las dos compañías, que al final forman parte del mismo grupo, y lo ligábamos pues a la gente joven, pues con la que nos sentimos muy cercana y a la que creemos pues que podemos apoyar dando oportunidades.
Y ahí se posiciona la Fundación ATSIS, Mar, cuya colaboración con Carmila se plasma en un programa que vais a dividir en dos fases, ¿verdad?
Eso es. Buenas tardes de nuevo, Javier. Pues sí, la verdad es que es un placer enorme poder contar con el Grupo Carmila, con este apoyo, y efectivamente ellos ya han comenzado esta formación. Ellos hacen primero una formación inicial, prelaboral, de habilidades sociales, currículum, entrevista, competencias, y luego ya hacen la formación técnica, que les explican exactamente cómo funciona el tema de comercio y atención a la clientela. Y por último, ellos van a desarrollar unas prácticas en empresas para poder poner pues todo lo aprendido pues en esas prácticas. Así que un buen itinerario y un buen proyecto gracias al apoyo de Carmila.
De momento están participando 24 jóvenes, si no me equivoco.
En este caso, este proyecto está dividido entre nuestra zona de Barcelona y la zona de Madrid. En Madrid están participando 14 jóvenes entre 17 y 30 años de diferentes nacionalidades, así como españoles, y bueno, cuya característica común a todos ellos pues es que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que están buscando pues una oportunidad, ¿no?
Y los jóvenes, digamos, que son personas a las que atendéis vosotros a través de la fundación previamente, o cómo
sí,
habéis hecho
personas,
la selección.
Sí, bueno, pueden venir previamente a la fundación pues a través de diferentes medios, es decir, porque les hayan informado en servicios sociales o en la oficina de empleo, etcétera. En este caso ya contábamos con algunas personas jóvenes que sabíamos que este proyecto les podía interesar, y en el resto de las personas lo que hemos hecho ha sido una captación de promocionar este itinerario formativo. Entonces lo promocionamos a través de diferentes canales, ¿no? Nuestras redes sociales, efectivamente oficinas de empleo, agencia para el empleo, servicios sociales, y nos llegan a través de estas vías, ¿no? Entonces, bueno, se les hace una entrevista donde les preguntamos su situación formativa, laboral, personal. Y en aquellas personas que creemos que por su evolución, por sus ganas, pueden encajar en este proyecto y en este caso en este curso en concreto, pues es con las que finalmente seleccionamos y las que participan.
Sí, porque cuando hablamos de jóvenes en exclusión social es un término muy amplio, Mar, es decir,
efectivamente.
Que no sé si os dirigís a situaciones muy concretas o digamos que estudiáis el conjunto de cada una de las personas que se acercan.
Sí, bueno, más que intentamos estudiar un poco el conjunto y muchas veces también valoramos las ganas que estas personas tengan. Lo que pasa es que sí que es cierto que tienen en común, pues en el caso, por ejemplo, de las personas españolas, de los jóvenes españoles, pues son jóvenes que bien no finalizaron sus estudios de la ESO, lo abandonaron o solo se quedaron en la ESO y luego pues no han sabido muy bien qué hacer y bueno, pues quieren como retomar no los estudios en el sentido de seguir un bachiller o una formación universitaria, pero sí poder recibir una formación que les apoye, ¿no? Y que les ayude para poder, en ese sentido, iniciar su camino laboral. Y en el caso de las personas extranjeras, pues muchas veces vienen con estudios superiores, pero el problema es que el proceso de homologación,
claro,
en España es muy largo y costoso.
Sí, sí, lo hemos comentado con muchas personas. Este problema, amén de incluso la tramitación de los permisos y tal, que también suele retrasarse.
Efectivamente, ¿no? Porque muchas veces igual primero tienen un permiso de residencia, pero hasta que consiguen el permiso de trabajo necesita, se pasa un tiempo. Es decir,
bueno, es que me comentaron, Mar, que no tiene nada que ver. Bueno, y yo creo que sí, pero que digamos que sería objeto casi de otro programa, para muchos certificados de profesionalidad, como no tienen permiso de trabajo en España, no se pueden inscribir en las oficinas de empleo, con lo cual no pueden inscribirse tampoco en esos certificados de profesionalidad, digamos, más oficiales.
Claro, en algunos casos sí que es cierto que si no tienen el permiso de trabajo, tú te puedes inscribir a la oficina de empleo, pero solamente para acceder a formación, ¿vale? Pero es cierto que en algunos certificados de profesionalidad, por la propia idiosincrasia del propio certificado, pues si no tienes el permiso de trabajo no puedes acceder, ¿no? Entonces es algo que se complica.
Bueno, y Fátima, ¿cómo está siendo la experiencia con estos chavales?
Pues la experiencia está siendo maravillosa para todos, porque además nosotros dentro del programa no es, bueno, pues tutelar una formación desde una perspectiva de colaboración económica y luego intentar facilitar el tema de las prácticas, sino que para nosotros era muy importante involucrar a los equipos. Entonces, por ejemplo, en la inauguración del curso de Madrid, pues tuvimos varios compañeros a estar con ellos, a pues, que se presentarnos nosotros, que conocieran un poco lo que hacemos, ellos nos contaron sus expectativas también con respecto al curso y bueno, y por eso el programa realmente no tiene dos fases, tiene una tercera en la que nosotros también intentaremos dentro de las competencias que tienen las personas que trabajan con nosotros, tratar de tener sinergias y de, bueno, y de tener otros intercambios adicionales posteriores, ya webinar y formaciones a lo mejor online para mejorar esas competencias que ya se le han dado los cursos que ha preparado ATSIS y que son maravillosos y bueno, y pues completar un poco la formación, pero por otro lado también nosotros enriquecernos a nivel personal y profesional,
claro,
porque todos tenemos algo que enseñar, ellos a nosotros y nosotros a ellos, ¿no? O sea que para nosotros es una oportunidad estupenda y estamos muy ilusionados muy contentos de haber podido llevar a término este programa y seguir colaborando mucho tiempo.
Y que seguirá, ¿no? Porque estos son los primeros, pero espero que no sean los últimos.
No, es la idea, efectivamente, es la idea. O sea, la colaboración, esperamos, tenemos un convenio firmado a 3 años, pero la idea es, bueno, pues que tenga, bueno, pues que tenga cierta estabilidad. Y luego también en función de lo que vayamos viendo, ¿no?, de los resultados, pues iremos cambiando los módulos de formación, iremos, bueno, incrementando otras actividades que puedan hacer, pues que, bueno, pues que esas sinergias y este programa pues tenga la mayor eficiencia posible, ¿no? Que creo que es lo bueno para los chicos, para Axis y para nosotros.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes que se encuentren en esa situación, jóvenes en exclusión social, que se pueden poner en contacto con la Fundación Axis para participar en futuros programas con Carmila o con otras formaciones que tienen desde la propia Fundación. Mar, Fátima, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un
gracias, placer. Javier. Muchas gracias, Javier. Gracias, Mar. Encantada.
Y en muchas ocasiones aquellas personas que hemos vivido el paro en primera persona sabemos que en contra de la idea que tienen otras muchas que nunca han estado en esa situación, el perder el trabajo va más allá de lo que es el dinero, el poder perder poder adquisitivo, sino que además nos podemos encontrar con que nos afecta psicológicamente muchas veces porque además el entorno no ayuda precisamente. Laura, ¿cuántas veces hemos comentado cómo afecta esa situación de paro desde el punto de vista psicológico?
Sí, porque mira, en muchas ocasiones he tenido casos de gente que les han despedido con unas condiciones económicas maravillosas, pero el problema no es el económico. El problema es lo que supone la pérdida del trabajo, la pérdida de las relaciones sociales, la pérdida de esa identidad laboral que tenían dentro de una empresa con nombre y con departamento y con referentes, distintos tipos de referentes. Y eso es lo que cuesta recomponer y trabajar la identidad de profesional, pero enfocada a la búsqueda de empleo, es decir, el tener un perfil en el que puedas encajar casi en cualquier empresa. Entonces es muy importante la parte emocional y la parte de trabajo de identificación, de recuperación de identidad.
Y muchas veces, Jonathan, el trabajo que tenéis que hacer vosotros tiene ese componente psicológico, incluso también de autoestima, ¿no?, de subir la autoestima de las personas que llegan a vuestras sesiones.
Sí, cuando hablamos es el autoconocimiento, el poder trabajar qué áreas son importantes, porque cuando hablamos del empleo no es solo lo profesional, sino es todo lo que implica ser persona en ese momento. Entonces es una cuestión que se tiene que trabajar y se tiene que trabajar tanto por la parte personal como por la profesional, porque a veces son matices que hacen que sea diferente la interacción con unas personas u otras, pero sí es clave porque nos hace muchas veces entrar en un bucle donde el ánimo, la motivación y la actitud, que son aspectos clave, se van perdiendo. Y es un área muy importante a trabajar porque la mayoría de los casos la actitud y la motivación suele hacer mucho.
Bueno, pues por eso hoy recogemos una iniciativa en el programa de la clínica Mind Group que pone en marcha el programa Impulsa, que facilita tratamientos psicológicos gratuitos a personas en situación de desempleo. Tenemos a Juan Ramos Cejudo, que es doctor en psicología y cofundador y director general de la clínica Mind Group. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos.
Uy, te escucho un poco regular. No sé si te puedes poner en un lugar un poquito con mejor cobertura para que te escuchemos mejor, porque yo creo que lo que nos tienes que contar es importante. Bueno, Mind Group es una clínica de tratamiento de trastornos psicológicos. Ellos tienen su actividad profesional habitual, pero han decidido, desde que comenzó la pandemia, también destinar una parte de su trabajo al colectivo que anda en busca de empleo, ¿no, Juan?
Sí, efectivamente. No sé si me escucha bien ahora, se me escucha un poco mejor.
Pues ¿sí? No mucho. Mi consejo, si tienes una ventana cerca, acércate a la ventana.
Ahí estoy intentando que haya mejor cobertura.
Vale, parece que yo creo que ahí sí que te vamos a escuchar, así que...
Venga, perfecto. Bueno, efectivamente, como bien comentabais hace un ratito, pues la pérdida del empleo pues, es uno de los acontecimientos vitales estresantes más importantes, ¿no?, que vivimos. Entonces, bueno, pues cuando no se trata solamente de perder recursos económicos y esa estabilidad, sino que de alguna manera nos enfrentamos a un cambio muy importante.
Juan, sí. Vamos a intentar otra vez llamarte porque es que es imposible, es que es muy difícil que podamos entenderte y ya digo que es importante. Vamos a colgarle ya y le llamamos y mientras tanto decimos que es importante iniciativas como esta. Yo recuerdo, Laura, que cuando comenzamos en Portal Parados incluíamos una sección psicológica que la gente no entendía porque en una página web para desempleados se incluía esa sección y yo creo que poco a poco con los años nos hemos dado cuenta de la importancia, ¿verdad?
Sí, perfectamente la recuerdo y recuerdo los vídeos, además sí. De la persona, eran vídeos, ¿no? Era una psicóloga sí. Y recuerdo los vídeos que yo lo recomendaba. Y es cierto, hace años era como algo extraño, ¿no? O sea, con dentro de la orientación laboral, trabajar esa parte de la recuperación psicológica, ¿no? Era más difícil de entender. Pero bueno, cada vez más yo creo que somos más conscientes de todo este tema de los problemas mentales, todo lo que supone, todas las patologías asociadas, ¿no?, a la pérdida del trabajo, y algunas en mayor gravedad y otras en menor. Y bueno, yo creo que cada vez somos más conscientes de que es necesario y es un buen complemento. Mm. Y estoy encantada, voy a tomar nota para recomendar pues el recurso sí. a mis usuarios.
Bueno, pues mientras tomas nota, vamos a hacer un alto en el camino mientras recuperamos la comunicación con Juan Ramos de Judo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Este domingo, Madrid al tanto mezcla Liga y Copa del Rey.
Estaremos en todos los campos donde los equipos madrileños disfrutan de la magia del torneo del CAO.
Con el Rayo Vallecano, Las Rozas, Unión Adarve y Rayo Majadahonda.
Y también estaremos con el fútbol más modesto de Madrid. En todos los campos donde suceda algo, ahí estará Madrid al tanto para contarlo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Vamos a intentarlo con Juan Ramos Cejudo, doctor en psicología, cofundador, director general de la clínica Mind Group. Juan, a ver qué tal ahora. Buenas tardes de nuevo.
Oh, muy buenas tardes. ¿Qué tal se me oye?
Pues no sé yo qué decirte, Juan. Estamos un poquito gafados, ¿eh? Bueno, yo, mira, brevemente, en 30 segundos, sí. Explícanos quién puede acceder a este programa de manera gratuita sí. O a bajo coste que ofrecéis.
Bueno, pues como comentaba antes, estar en una situación de desempleo, pues es un acontecimiento vital estresante para cualquiera, ¿no? No solamente por la pérdida de estabilidad económica, sino porque nos genera un cambio, ¿no?, significativo, ¿no? y por lo tanto cuando las demandas situacionales superan un poco a las estrategias que tenemos, pues a veces necesitamos ayuda. Y este es un poco el motivo por el cual desde la clínica, desde el ámbito privado, pues hemos querido tener lanzar una iniciativa social y poder ayudar un poco a las personas con mayores dificultades económicas. Que un programa de tratamiento que está ampliamente validado y con ha demostrado
Juan,
su eficacia.
Es que es imposible, es que no, es que es inteligible. Yo simplemente invito a los oyentes de Madrid Trabaja que visiten la página web de Mind Group, Mind de mente en inglés, y a partir de ahí podrán acceder y verán las condiciones y los requisitos. Y otro día te llamamos a ver si tenemos más suerte con las danas y la cobertura, ¿vale?
Siento mucho las dificultades de cobertura.
Nosotros también.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima. Vamos con ofertas, perdón, con noticias. Noticias. Lo que pasa es que la primera es de una oferta de trabajo de juguetos, que es del siglo XXI, para ser más exactos, de 2022. O sea, que no estamos hablando de otro siglo ni de otro año.
No. Precisamente Juguetos hace poquito publicó una oferta de trabajo en el portal InfoJobs en la que en el cuestionario previo para aplicar hacía referencia a la posibilidad de quedarse embarazada. Una pregunta desacertada que ha incendiado Twitter, especialmente a las mujeres. Y en su defensa, la empresa ha asegurado que se trata de un hecho aislado, que no está alineado con los valores y la política de la compañía y que el equipo, de hecho, en su mayoría es femenino y cuyos vínculos con la familia se encuentran en la misma esencia de la empresa. Pero, bueno, ha generado bastante polémica.
Hay que recordar que la oferta es de una tienda de juguetos en Sevilla y que la central de juguetos le echa la culpa a la tienda de Sevilla y dice que efectivamente que es un hecho aislado, pero hay que ver, Jonathan, que sigamos en pleno siglo XXI preocupándonos de si la mujer se va a quedar embarazada o no se va a quedar embarazada.
Sí, son cosas que son lamentables, que sigamos con estas cuestiones. Parece que vivimos en otra época y luego queremos implementar cosas que sean más modernas.
Eso
sería una oportunidad también para hacer una... podían haber utilizado el poder decir que era para fomentar, para contratar a esas mujeres o por la sensibilidad, no sé, es una cuestión que me parece incomprensible que para encima se echen las culpas unos a otros. Bueno,
ya, Laura, yo te pediría que nos cerrases el micro cuando hable Jonathan porque escuchamos unos ruidos por ahí, pero bueno, en todo caso te pregunto, Laura, es una cosa además antigua porque hoy en día hay que recordar que los permisos por nacimiento los recogen los hombres y las mujeres y que, en fin, si el niño o la niña se ponen malos, pues puede acudir tanto el hombre como la mujer a atenderlos, ¿no?
Sí, y cada vez es más normal, ¿eh? que incluso que haya bajas por paternidad, o sea que creo que al final la situación más o menos se está igualando y bueno, es una lástima que siga ocurriendo esto y además una empresa de estas características que si no hubiese niños, ya, ellos no venderían.
Claro, o sea, es que además decía alguno de los tuiteros, decía, hombre, pues a lo mejor nos vamos a tener que pensar. Pero en fin, tampoco vamos a demonizar por el fallo que haya tenido una persona de una tienda concreta de esta cadena. Pero bueno, vamos a la última porque es que esto está a punto de comenzar el Mundial de Fútbol. Y alguno de los dos sois futboleros, Jonathan.
Sí.
Tú eres...
Estoy esperando ya estoy con porras y demás. Ya estoy con...
Ya estás con la bufanda de la selección española...
No, yo soy más de todo en general, del fútbol en general. No bueno, tanto, pero sí.
¿Y tú, Laura, eres futbolera o no?
No, yo todo lo contrario a Jonathan,
o sea,
nada.
Tú no vas a necesitar la siguiente noticia de la que nos va a hablar Andrea.
Bueno, pues Jonathan sí, si coincide con el horario de trabajo para ver esos partidos, pues qué métodos puede acogerse. El primero, bueno, pues es utilizar...
Para pedir permiso al jefe,
sí,
¿no?
Eso es. Pedir día de asuntos propios o segundo, planificar con tiempo esos días de vacaciones o por último, como bien decías, pedir al jefe el favor de poner la televisión en el puesto de trabajo si la profesión lo permite, como por ejemplo nosotros que estamos en la redacción lleno de pantallas.
¿Qué tele ni qué tele si vais a tener los partidos del Mundial de la Selección Española aquí en Onda Madrid con nuestros compañeros? Que es otra posibilidad, Jonathan.
Sí, Y no me gusta tanto el fútbol como para andar teniendo que pedir eso. No, sí, los partidos, podré ver los partidos que encajen con el horario que tengo de mi tiempo libre, pero no.
O sea que si no tienes tiempo libre, al jefe no le vas a pedir que te deje ver la selección española, ¿no?
No será el caso.
Pues nada, lo dicho, te pones el pinganillo con la sintonía de Onda Madrid y nuestros compañeros te lo cuentan todo. Gracias, Jonathan, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Laura.
Hasta la semana que viene.
El lunes volvemos a partir de las 3 de la tarde aquí a Onda Madrid a contarte las novedades del mercado laboral. ¡Feliz fin de semana! Sí.